Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
En esta segunda hora de programa, este mes de julio estamos recordando algunas de las historias que más os han gustado a vosotros, a nuestros queridísimos oyentes. Una de ellas, la de un personaje al que la mayoría hemos conocido mejor precisamente este año, con motivo del estreno de la película dedicada a él y a su papel en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la película Descifrando Enigma, que si no has visto, te recomiendo para estos meses de verano. Hoy, en la noche de COPE edición viernes, recuperamos un programa que emitimos el pasado 24 de enero, la historia de Alan Turing. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
¿Qué personaje tenemos hoy? A la vez que desconocido, absolutamente alucinante.
Pues sí, es un personaje muy poco conocido, como bien dices, pero sin el que hoy, pues no podríamos estar aquí seguramente tú y yo y todos los que nos escuchan.
Fíjate que decíamos algo parecido cuando repasamos la vida de Churchill. A los ciudadanos y ciudadanas contemporáneos, la Segunda Guerra Mundial, es decir, nuestra vida está muy vinculada a aquel gran conflicto, ¿eh?
Absolutamente. Hace nada, vamos, nada, quiero decir, ayer estaba viendo yo un último libro, ultimísimo, sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un tocho de casi 1000 páginas. Y cuando eso se publica es que se vende. Y la bibliografía sobre la Segunda Guerra Mundial es ingente y cada vez se estudia con más detalles, con diferentes aspectos, y somos consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
La de nuestro personaje de hoy es una vida de película, tanto que ahora mismo en los cines se proyecta una película que tiene que ver con uno de los episodios más apasionantes que protagonizó. Hombre de mente brillante al que en vida no se le pudo reconocer su contribución al fin de la Segunda Guerra Mundial. Considerado además el padre de la informática. Con todos nosotros, con todos vosotros, Alan Turing.
Esta historia comienza en la India. Allí se conocieron Julius Madison y Ethel Sara, una joven pareja inglesa que había instalado en aquel país su residencia habitual por motivos de trabajo. Aquello hacía complicada la vida familiar, sobre todo cuando llegaron los hijos. Primero John, después Alan.
Alan Madison Turing. La historia tendría un lugar reservado para aquel bebé, que nacía el 23 de junio de 1912 en Londres, en el barrio de Paddington. Nunca conocieron otra cosa, así que para él y su hermano mayor siempre fue normal ver marchar a sus padres, poner rumbo a la India para pasar largas temporadas, pero supieron hacer de las casas de amigos del matrimonio Turing su propio hogar.
Así, con una infancia peculiar, creció un niño también peculiar. Aprendería a leer solo y lo hizo en menos de un mes. Mientras los demás jugaban con un balón improvisado o con un tren de madera, el pequeño Alan Turing se entretenía haciendo experimentos y rompecabezas.
A los 6 años, sus padres lo matriculaban en el colegio St. Michael y ya entonces su profesora notaría que no era un alumno más. A los 12 ingresaba en el Sherborne School, el internado donde comenzó a desarrollar su verdadero interés por la ciencia. A los 15 era capaz de resolver complicadísimos problemas matemáticos, habiendo recibido apenas unas nociones de cálculo.
Alan Turing tenía una mente privilegiada para las matemáticas, pero un escaso interés para el estudio de los clásicos. Aquello provocaría que nunca destacara por sus buenas calificaciones, aunque a él eso no le quitaba el sueño.
Sí soñaba con ir a la universidad para poder centrarse así en el campo que realmente le fascinaba. Recalaba entonces en el prestigioso King's College de la Universidad de Cambridge, donde en 1934 se graduaba con honores. Un año después, Alan se convertía en profesor de aquella prestigiosa escuela. Tenía entonces 23 años.
Turing sentía verdadera pasión por el estudio de la ciencia. Sus ambiciones iban más allá de los campos convencionales de la época. Fue así como comenzó con sus estudios innovadores, tanto que daría nombre a una máquina, la máquina de Turing.
Aquel aparato, cuyas bases quedarían recogidas en un estudio publicado en 1936, era capaz de implementar cualquier problema matemático que se pudiera representar con un algoritmo. En definitiva, un avance nunca visto hasta la fecha.
Tras un breve paso por la Universidad de Princeton, donde se doctoró, en 1939 comenzaría una una nueva etapa en su vida. Alan Turing ponía su mente al servicio del criptoanálisis.
Uy, qué palabras más raras nos vamos a ir encontrando, vamos a intentar descifrar a lo largo de la noche. Escuchábamos al principio de la historia, profe, al principio de la historia de Alan Turing, que su vida, que su historia comienza en la India. ¿Esto por qué?
Bueno, hay que pensar que la India formaba parte del imperio. La reina de Inglaterra era reina de Inglaterra y emperatriz de la India. Y en la India había una gran cantidad de funcionarios británicos. Era el nivel superior de la administración. Entonces, el padre trabajaba en la India. Allí es donde conoce a la madre. Y, se casa. Y, bueno, Julius y Adam, Ethel se casa con él y tienen a Alan, ¿no? Y al hermano, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que él ya cuando está embarazada, eso era muy común también, querían que naciera en la metrópoli y vuelven a Londres y allí es donde nace el niño. Y ya después se van a la India otra vez, lo cual al niño pues le plantean una situación que iremos analizando, ¿no?
Bueno, a lo largo del programa, profesor, iremos descubriendo la genialidad de Turing, un personaje que sin duda ha marcado y marca nuestras vidas. Pero ¿cómo era de niño?
Como era de niño, era un genio. Es decir, es una persona que tiene un comportamiento especial, como por ejemplo aprender a leer solo en un mes. Nadie le enseña, él aprende solo. Por poner un ejemplo muy interesante, Mozart. Pues en Roma, en la Basílica de San Pedro, se interpretaba una misa. Y el Papa tenía prohibido que nadie tomara apuntes de la misa. Bueno, prohibido con excomunión. Bueno, pues el niño Mozart va con su padre a escuchar la misa, están allí sentados, lo escuchan, salen de la basílica y le dice, dame papel. Papá, coge papel pautado y de memoria entera la misa.
La transcribió musicalmente entera.
Entera.
¿Es cierto que este niño, cuando tenía 12 años, ante una huelga general que naturalmente impedía que los niños fueran al cole, se hizo 100 kilómetros en bicicleta?
Sí, él estaba empeñado en empezar en el colegio, en el internado en Chevron Dossert. ¿Y qué ocurre? Pues que, como no podía llegar, estos niños que son muy peculiares, ciertamente peculiares por sus reacciones, quería empezar, cogió la bicicleta, durmió en un hostal, en una de esto de la carretera, y llegó. Y eso hasta la prensa lo dijo, ¿no? Hay que ver el afán de este niño de empezar a estudiar.
Siendo adolescente aparece un personaje en su vida que luego veremos la enorme trascendencia que tiene, Christopher Morcom. ¿Quién fue este chico?
Era un compañero suyo, algo mayor, un compañero de internado, y pues fue su gran amigo. Parece que su primer amor, y murió en el año 30, después de beber leche de una vaca infectada. La vaca estaba mala, estaba enferma, y adquirió una tuberculosis por transmisión, una tuberculosis bovina, y murió. Y esto para Turing fue un golpe verdaderamente tremendo. Perdió la fe, se volvió ateo, aunque él era trascendentalista. Él pensaba que a pesar de todo, que no había Dios ni nada, el espíritu permanecía después de la muerte.
Profesor, a pesar de ser un alumno extraordinariamente brillante y desde luego teniendo una auténtica pasión por las matemáticas, los profesores no le tenían mucho respeto.
No, porque en aquella época, estamos hablando de los años, principios de siglo, años 20, años 30, en la universidad británica y en la formación de las élites, los estudios de latín y de griego, los clásicos eran fundamentales, la mitología, la literatura clásica, y eso a él no le interesaba para nada. A él le interesaban las matemáticas. ¿Qué ocurría? Que él en matemáticas tenía las mayores notas, pero lo demás, como no le interesaba, le bajaba mucho la media y no tenía esos resultados súper brillantes que eran de esperar.
Déjeme que le lea un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Su pasión por las matemáticas era tal que en 1928, a los 16 años, descubrió los trabajos de Albert Einstein. Además de entenderlos a la perfección, dedujo las críticas de Einstein a las leyes de Newton tras leer un texto en el cual esas críticas no estaban plasmadas de forma explícita. Es decir, un tío
verdaderamente, no,
con 16 años.
Estas personas no se pueden entender. La investigación sobre el cerebro, las circunvoluciones cerebrales, el tamaño, el peso, el desarrollo. La verdad es que esto es un misterio. Evidentemente es genético. Hay una predisposición. El genio tiene una predisposición. para pintar, para esculpir, para escribir, para las matemáticas, para la geografía, para lo que sea. Pero a nosotros se nos escapa, no tenemos el conocimiento suficiente todavía de cómo se produce. Y una cosa que es interesante que nuestro oyente sepa, mucho cuidado, porque ahora en España desde hace poco se ha puesto de moda en decir con mucha facilidad que un niño tiene altas capacidades. No lo llaman niño prodigio, lo llaman altas capacidades. Mucho cuidado porque eso es rarísimo. Que ningún padre se obsesione porque le diga a un profesor, su niño tiene altas capacidades para la música.
Es superdotado.
No, no, pues no, tranquilidad. Que superdotado uno entre miles y miles y miles. Puede ser muy inteligente, pero no es superdotado.
Profesor, explíqueme por qué. Su jefe de estudios, el de Turing, en Sherborne, dijo, si lo único, leo literalmente, si lo único que quiere es ser un especialista científico, está perdiendo el tiempo en una escuela pública. Es por la importancia a los clásicos.
Efectivamente. El modelo de educación que todavía permanece en Eton, que es el colegio privado de toda la vida en Inglaterra, y en los colleges, ¿no?, de Cambridge, de Oxford, es el modelo de estudios clásicos. Y entonces, bueno, pues claro, esto era decirle, bueno, dedíquese a eso, pero vamos, que tampoco le va a brillar usted demasiado porque no tiene la formación completa, lo que ellos entendían por un concepto de educación completa.
1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Pausa y inmediatamente seguimos.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida te toca.
Este verano te toca Andalucía. Te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Europa y el mundo empezaba a ver de manera incipiente el inicio de un conflicto internacional. La Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaba Turing? ¿Qué hacía Turing? ¿Cómo formó parte de ese escenario? Vamos a ello.
El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadía Polonia. Era el preludio de lo que acabaría derivando en un devastador conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial.
Para entonces, Alan Turing ya trabajaba para el Servicio de Inteligencia Británico. Conocida la brillantez de su mente, el gobierno de su país quiso reclutarlo para aprovechar su talento. Los alemanes habían tomado la delantera en el cifrado de mensajes y los conocimientos de Turing en materia de computación podrían ser la clave para algún día traducir aquellos códigos.
Él se afanaría intensamente en la tarea. Tenía un único objetivo, descifrar Enigma, la máquina que los nazis utilizaban para sus comunicaciones militares a través de un código que creían indescifrable. Pero Turing trabajaría sin descanso para desentrañar los misterios de aquel complejo aparato.
Me gusta resolver problemas, comandante. Y Enigma es el problema más difícil del mundo.
No, Enigma no es difícil, es imposible. Los estadounidenses, los rusos, los franceses, los alemanes, todos piensan que Enigma es indescifrable.
Bien, déjame intentarlo y lo sabremos con certeza.
El centro de operaciones era Bletchley Park, una casa de campo en la campiña inglesa. Era la estación secreta del ejército británico, sede de la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifras. Coincidiendo con los primeros avances de la guerra, Alan Turing se incorporaba al equipo de criptoanalistas.
Le bastaron 3 meses, solo 3 meses desde que recibió información confidencial de los polacos sobre Enigma para descifrar el impenetrable código alemán. A finales de 1939 había nacido la bomba. La máquina que Turing y su colega de Cambridge, Gordon Weltkman, idearon para descodificar los mensajes nazis.
¿Para qué quiere construir una máquina?
Es muy técnico, no lo entendería.
Le sugiero que haga el esfuerzo de explicármelo.
Enigma es una máquina muy bien diseñada. El problema es que solo estamos usando hombres para intentar superarla. Y si solo una máquina puede vencer a otra máquina.
Mientras las bombas reales caían sobre Gran Bretaña, en aquel lugar secreto, otro ejército de bombas, de máquinas descifradoras, hasta 200, trabajaban en la retaguardia para poder anticiparse a los movimientos de las tropas del Eje.
Y así lo hicieron, pero el siguiente objetivo estaría bajo el mar. Había que descodificar los mensajes de los submarinos alemanes, que utilizaban un sistema Enigma aún más complejo. Alan Turing y su equipo lo consiguieron descifrar en diciembre de 1942. Un año después, las bombas de Turing eran capaces de descifrar 84.000 mensajes de Enigma al mes.
Nadie en el mundo, mucho menos Hitler y sus secuaces, podían imaginar que sus comunicaciones no eran ya secreto para sus enemigos. Un episodio clave ocurriría el 6 de junio de 1944, el día D.
Días antes del desembarco de Normandía, los británicos consiguieron descifrar un mensaje que confirmaba que los alemanes estaban convencidos de que la invasión de los aliados iba a tener lugar en el paso de Calais. Apenas desplegaron unos miles de soldados en Normandía. Allí se produjo finalmente el asalto.
La Segunda Guerra Mundial finalizaba en septiembre de 1945, después de 6 años. Algunos historiadores calculan que las informaciones del bando nazi que fueron descodificadas en Bletchley Park, gracias al trabajo de Alan Turing, permitieron acortar el conflicto al menos en 2 años.
Para comprender esta parte de la historia de la vida de Alan Turing, debemos aclarar primero, y ahora entiendo el porqué de su obsesión de venir siempre con un diccionario, digo, a estas horas de la madrugada, y el profesor con un diccionario. ¿Qué le gusta aparentar al profesor? No. Profe, utilizando el diccionario que tiene ahí, ¿qué es un criptoanálisis?
Un criptoanálisis es el análisis de un criptograma.
¿Y un criptograma?
¿Y qué es un criptograma?
Eso
pues
es.
Un criptograma viene a ser, vamos a ver si lo explico bien, como una especie de crucigrama. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto, una idea, por ejemplo, razonamiento. Yo lo que hago es que ese concepto lo cambio por una palabra que no tiene nada que ver con razonamiento. Por ejemplo, perro. Y entonces, esas letras que están en perro, hay unos mecanismos para descifrar y llegar al razonamiento. ¿Cómo? En unas casillas se van poniendo las letras, se van haciendo los cálculos y al final se descifra el secreto. Eso es un criptograma.
Correcto.
Es una manera de ocultar lo que quiero comunicarte.
Dígame ahora, no quiero parecerle impertinente esta noche, no quiero examinarle, pero exactamente ¿qué era Enigma?
Enigma era una máquina de 12 kilos de peso que tenía una carcasa de 34 por 28 por 15 centímetros y que los alemanes utilizaron como la máquina en su tiempo más perfecta para mandar mensajes cifrados. Fue un invento de dos alemanes, de Scherbius y Richter, que después de la Primera Guerra Mundial la inventaron, la crearon y se la querían vender al ejército. Al ejército y a empresas privadas. Y de hecho lo consiguieron.
Enigma nace con un fin comercial.
Nace con un fin comercial. Lo que pasa es que tiene más aplicación en el ejército para las comunicaciones en secreto o cifradas. Por eso se llama Enigma. El nombre le viene muy bien. Y además la diferencia que tenía cuando era para empresas comerciales o para el ejército, que llegó a comprar 30.000, que ya está bien, era el cableado. La máquina era la misma, pero había un sistema de cables que era diferente y eso hacía que los códigos también fueran diferentes, con lo cual un señor que tuviera un enigma en la empresa privada no podía descifrar un enigma del ejército.
Déjeme porque, mire, me he puesto en contacto esta semana con José Manuel Sánchez Muñoz, del Grupo de Innovación Educativo Pensamiento Matemático de la Universidad Politécnica de Madrid, que para la noche de COPE le dije, explícame cómo funciona Enigma. Y voy a leer literalmente los apuntes que tomé de esta conversación. La máquina Enigma utilizada por la mayor parte de las comunicaciones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial tiene un funcionamiento muy complejo.
Muy complicado.
Se basaba en 5 rotores que variaban cada vez que se pulsaba una tecla, de manera que cada tecla del alfabeto ofrecía un número altísimo de posibilidades. El ejército alemán complicaba más las cosas cambiando la posición de los rotores periódicamente. Es decir, que esta gente casi diariamente. En la película que vimos hablaba de diariamente, luego veremos que se hacía semanalmente, mensualmente, y además, dependiendo del cuerpo del ejército del que habláramos, tenían unas máquinas enigmas u otras. Es decir, no era la misma la máquina de la SS que la que utilizaba la Armada, por ejemplo, los submarinos, ¿no?
Era mucho más complicada la de la Armada, y la razón es muy sencilla. Cuando Alemania decide hacer la guerra total, que ya lo había hecho en la Primera Guerra con los submarinos, con los U-botes, que sería la pronunciación española, ellos se lanzan al Atlántico para evitar que llegaran los suministros a Inglaterra. Entonces, estos U-botes, dependía de ellos el que Inglaterra cayera o no cayera, una vez que la batalla aérea, la batalla de Inglaterra en el aire, la habían perdido los alemanes. Hermann Göring había prometido y se equivocó. El caso es que estas máquinas tenían más rotores. Al tener más rotores, cada rotor, como va con teclas, y las teclas no es una letra, sino que abre muchísimas posibilidades, esto es de una dificultad enorme, una genialidad descifrar los mensajes. Tú imagínate que tú pones una A, y en vez de ser una A, pues te sale una F. Y después, en vez de ser una N, pues te sale una G. Es muy difícil por el cálculo de probabilidades, porque son muchísimas, miles de probabilidades. Cada rotor tenía toda esa dificultad, pero si en vez de 5 le mete 8, todavía más. Pero si a su vez le hace unas subcategorizaciones del propio cifrado, del cifrado a un cifrado más complejo, la de la Armada era la joya de la corona.
Enseguida voy a retomar, porque hemos dado un salto en el tiempo que creo que conviene que expliquemos a los oyentes. Pero quiero dejar claro que la clave llegaría en el año 1931, cuando un tal Hans Thilo Smith, resentido por el trato que le había dado el ejército alemán, pasó documentación sobre Enigma que permitiría crear una réplica para estudiar su funcionamiento. Pero ojo, porque hemos saltado de la parte estudiantil adolescente del personaje de hoy, de Turing, a su colaboración con el gobierno británico. Y yo quiero que aclaremos esto. ¿Quién era Alan Turing cuando es reclutado por el gobierno británico para sus servicios de inteligencia?
Pues era un señor que se había graduado con honores en uno de los centros más prestigiosos, que lo sigue siendo, el King College. Aunque él no quería ir al King College, él quería ir al Trinity, que el Trinity es realmente, sigue siendo uno de los centros educativos más importantes, y quería ir al Trinity porque allí había, a lo largo de la historia,
aquellos obsesionados con estudiar inglés, el B1, el B2, la máxima categoría es el Trinity.
El Trinity, efectivamente. Correcto. Pues él, allí había un núcleo a lo largo de la historia de matemáticos. Él estaba empeñado en ir al Trinity, no pudo ser, pero vamos, el King es una joya de la corona. Los dos son edificios góticos, maravillosos, fundados por Enrique VIII, en fin, es una historia muy apasionante la de estos colegios, que no son colegios, son universidades dentro de la gran universidad. Pero es que después había ido a Princeton en New Jersey, que hoy está considerada posiblemente la mejor universidad del mundo. En la última estadística que se ha hecho, está por delante de Harvard. Es una de las 7 universidades. Yo he tenido el honor de dar conferencias en Princeton, ni más ni menos. No mérito mío, evidentemente.
Pero bueno, contactos.
Allí estaba.
Contactos, claro, y relaciones.
Soborno, relaciones. tabletas de chocolate, turrón de Alicante, no, normal, no. El caso, hablando en serio, es que es una universidad fabulosa, donde también ha dado 11 premios Nobel. Casi todos de ciencias.
O sea, alumnos de esas universidades, esas facultades, han sido hasta 11 premios Nobel
en ciencias.
En ciencias.
Y él se doctoró allí. Es decir, un cerebro que el gobierno inglés sabía perfectamente quién era. Y cuando va a empezar la guerra, dice, vente con nosotros a ver qué podemos hacer.
Tenía 26 años, amplísimos conocimientos en criptoanálisis. Y lo ubican en un sitio que hemos oído, Bletchley. Era una casa, era una especie de granja. ¿Cómo era aquello? ¿Qué pues escondía aquella casa?
Era muy deprimente, bastante deprimente. Estaba a 40 kilómetros de Londres, estaba muy cerca de Londres. Era un gran parque, un gran espacio verde, con una casa en medio. Y allí es donde empiezan a trabajar con la idea, puro espionaje, Ya hemos entrado en la fase de espionaje, o de contraespionaje. Pero no es James Bond que va con la pistola, sino imaginemos unos barracones, imaginemos 600 mujeres o más que están allí tecleando. Personas que estuvieron trabajando allí decían que era muy aburrido, que era extraordinariamente aburrido, porque claro, era a ver si por ensayo y error, por ensayo y error.
O sea, tecleando los mensajes que
los nazis mandaban y viendo cómo lo podían descifrar con la máquina. Y bueno, ten en cuenta que, claro, 84.000 mensajes descifrados al mes. ¿Qué iban a hacer? Pues la verdad es que se aburrían muchísimo.
Oye, ¿qué tuvo que ver Polonia con el descifrado de Enigma que desarrollaría Alan Turing?
Polonia estaba aterrorizada, y con razón, porque Hitler había ido ocupando Europa con un silencio absoluto de los políticos. Hablábamos de Chamberlain, la biografía de Churchill, cómo dejaron que Hitler... Y Polonia sabía que iban a por ellos. Entonces intentaron desesperadamente conseguir ayuda. Se reunieron polacos con ingleses, y Polonia les dio muy buena información. No el manual de descifrar, pero sí muy buena información, que permitió a Turing cambiar el enfoque y obtener mejores resultados.
Le llamaron la bomba de Turing.
Sí.
En poco menos de 3 meses, este matemático que recibió la ayuda de la información de los polacos, Turing me refiero, él junto con un colega, naturalmente de Cambridge, no podía ser de aquí de Teatinos, tenía que ser de Cambridge, o de la Universidad del Palo, o de la barriada de tal, no, tenía que ser de Cambridge, crean la máquina descifradora. Usaba análisis matemáticos para saber cuáles eran las posiciones más factibles. Y llega la primavera de 1940 y a partir de ahí ya empiezan a tener los primeros resultados, ¿no?
Efectivamente, sobre todo porque en ese momento Alemania está bombardeando de una manera brutal en Gran Bretaña, y el poder descifrar cuándo salían, cuando daban las instrucciones para que salieran los aviones y cruzaran el Canal de la Mancha para bombardear, eso fue extraordinario, porque la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, que eran muchos menos, pues sabían por dónde y cuándo iban a venir.
Profesor, siendo Gran Bretaña una isla, teniendo Gran Bretaña una flota naval impresionante, Gran Bretaña, el mar y los barcos son fundamentales. Quiero decir, para suministrar bienes de primera necesidad, desde luego para prepararte para la guerra, la comunicación entre Gran Bretaña y el resto del continente era fundamental, y por tanto había que desarrollar una fuerza naval muy importante, cosa que Inglaterra lo tuvo claro desde muchísimos cientos de años antes, ¿no? Supongo que eso es lo que provocó que Turing tuviera que centrar sus esfuerzos en las máquinas que utilizaban concretamente los submarinos.
Sí, porque hay un momento en que Gran Bretaña se queda sola. Francia se rinde, después de que los alemanes le dan la vuelta entrando por Bélgica y ocupan la línea Maginot por detrás, y entonces Francia se rinde. Se queda sola Gran Bretaña, sola, y además lo mismo que había hecho Napoleón en su momento, que era impedir el comercio, intentarlo con Gran Bretaña, Gran Bretaña se queda sola y expuesta al hambre, porque si no le llegaban suministros, de todo tipo, de comida, pero también de equipo, porque Estados Unidos en aquel momento no estaba en la guerra, pero le mandaba material de guerra.
Lo que ahora estamos escuchando, hemos escuchado no hace mucho tiempo, el cordón sanitario.
Un cordón sanitario alrededor de Gran Bretaña, hecho con los submarinos. Y allí no había manera de cruzar. Si no llega a descubrir los mensajes alemanes con la máquina, con bomba, pues realmente no sabemos qué hubiera pasado.
Dime algunos datos que confirman la contribución de Turing a minimizar los efectos de la guerra para Gran Bretaña, porque incluso ha habido algún libro que ha dado datos muy concretos de la contribución de Turing a que los aliados ganaran la guerra.
Hay un libro que se llama La guerra de los U-Boats, de los submarinos, de Hitler, donde dice que en 1940 Alemania hundió 520 buques aliados o neutrales. En 1941 fueron menos, 457. Y en el año 42, el año que complicaron el sistema de transmisiones y que tardó Turing casi un año en descifrar, fueron 1155. Pero en el año 43, ya con la máquina, bajaron a 452. Más del 50% de los destrozos. Por lo tanto, ayudó, no resolvió prácticamente el problema.
Antes hizo usted un comentario que me ha llamado poderosamente la atención y que quería guardarlo para ahora, porque alguien podría tacharle de machista. Usted decía que en Blenksley, en Blenksley Park, esa granja donde estaban los que trabajaban con los criptoanálisis, había centenares de chicas trabajando.
Sí.
No de chicos, sino de chicas.
No, chicas, los chicos estaban en el frente. Esa es la razón. O sea, la incorporación de la mujer a la industria, a todo tipo de industria que se produce en Inglaterra y se produce en toda Europa y después en Estados Unidos, fundamentalmente es por una razón de que los hombres estaban en el frente, las mujeres no estaban en el frente.
Se llega a decir que hubo hasta 6.600 chicas.
Sí, 6.000. He dicho antes 600 y son 6.000, efectivamente. Más de 6.000 mujeres. Y además, sin ser machistas, los que han analizado el sitio y el trabajo dicen que el hecho de que fueran mujeres favoreció mucho el clima y el ambiente de buena convivencia, de tranquilidad que podía haber.
En la película que hemos visto de Turing, hay un hecho que es una... En fin, ante la imposibilidad de que Turing pudiera desarrollar su trabajo, al jefe de la granja, al militar que estaba al mando de aquello, no había manera de que se pusieran de acuerdo. Y entonces le pregunta a Turing, a este que manda en la granja, que si él no está dispuesto a facilitarle el trabajo, porque es el que manda, ¿quién manda más que él? Y este le dice que Churchill. Entonces Turing envía una carta a Churchill. En la película se queda ahí. Yo he querido bucear un poquito en eso y le leo. La carta de Turing a Churchill en octubre de 1941 llamó la atención sobre la desastrosa situación de falta de personal. El Action This Day, algo que yo podía traducir como el trabajo diario, el trabajo del día a día, de Churchill sirvió, digo, esa carta para aumentar el número de chicas que llegaban a la granja, a Bletchley. A partir de entonces, el número de mujeres triplicó al de hombres. Sí, sí, sí. En 1945, decíamos, había un total de 6.600 de un total de 8.900 personas.
Más del 75%.
¡Qué maravilla! ¿El paraíso?
Sí, sí, sí. Sí,
¿el paraíso?
Sí. Sobre todo para el otro 25%.
El paraíso. Mucho del trabajo era repetitivo, sigo leyendo textualmente, y tedioso, pero sin concentración, un desliz sin importancia podía provocar un fallo. Sin el siempre dispuesto y meticuloso trabajo de las chicas, entre comillas, no habríamos conseguido los logros en la granja, en Bletchley. También sirvieron para añadir, lo que usted decía, un toque amable, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí sabemos que la carta que envía Turing a Churchill es demandando más estructura de personal para poder sacar adelante el proyecto.
Y además lo saca adelante porque, por mi propia experiencia de tantos años en la universidad, las chicas son mucho más equilibradas, ponderadas y meticulosas que los chicos en el trabajo. Los chicos son mucho más dispersos. Eso te lo puedo decir, te lo puedo garantizar. Entonces, para este tipo de trabajo, que es como cualquiera de nuestros oyentes, como corregir pruebas de imprenta, vamos a olvidar la máquina, que a ti te dan las pruebas y tú tienes que ir viendo palabra por palabra para ver que no se te vaya ningún
desesperante
gazpazo. Eso es tan, pero además es tan terrible que la forma buena de hacerlo es leyendo la palabra al revés. Por ejemplo, en vez de decir británicas, tú lees asnitabri. Y al leer asnitabris, ves si tiene el acento o no lo tiene, pero claro, terminas fatal, fatal. Y las mujeres son más constantes, tienen esa capacidad de concentración mayor que el hombre.
Profe, resulta curioso saber cómo Alan Turing, desde la retaguardia, tuvo mucho que ver con la derrota alemana en el desembarco, por ejemplo, de Normandía.
Sí, porque lo lógico era desembarcar en Calais. Por una razón, porque Calais, por el paso...
La distancia.
¿No? Es la distancia. La zona más próxima, entonces era más fácil. Tú piensas que es el tercer intento de desembarco serio desde el continente. El primero fue el de Felipe II de España, que fue un fracaso. El segundo fue el de Napoleón, que ni siquiera llegó a nada. Y este es el tercero que los alemanes esperaban que desembarcaran. En este caso, lógicamente, al revés, desde la isla hacia el continente.
Claro, el sitio Calais, que es el punto más próximo entre la isla y el continente.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un mensaje que se puede descifrar donde ellos... pues engañan a los alemanes creen que van a desembarcar en Calais y no. ¿Qué ocurre? Que los alemanes se llevan muy poquitas tropas de Normandía, van todos a Calais y les pasó lo que les pasó.
¿Qué pasó con la granja, con Bletchley Park, tras la guerra?
Pues mira, nadie sabía lo que allí pasaba. Se mantuvo en secreto absoluto. Bueno, aquello se desmanteló, lógicamente, aquello se desmanteló porque ya desapareció el trabajo. Y hasta los años 70 no se reveló lo que se había hecho en la granja. O sea que, de hecho, son 30 años prácticamente, o más de 30 años, hasta que se sabe qué ocurría allí.
¿Cuándo trascendió cuál había sido la aportación de Alan Turing al fin de la Segunda Guerra Mundial?
Pues precisamente en los 70. El servicio de inteligencia británico permitió a un capitán del ejército, a Winter Vaughan, que escribiera un libro, el ultra secreto, el secreto último, del año 74. Y ahí es donde aparece la máquina bomba de Turing. Y eso significa que Turing murió sin que supiera
la humanidad,
el reconocimiento, el personaje que de era. Lo que el personaje significó.
Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y a Turing le queda mucha vida y, por tanto, a nosotros mucho que contar.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Decía antes de la pausa para la publicidad que termina la Segunda Guerra Mundial. Turing tendría en ese momento 33 años. Era una mente brillante, pero un personaje absolutamente desconocido. Trabajaba en el mundo del espionaje, contraespionaje, encriptar mensajes. Vamos a saber qué pasa en esta parte de su vida.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, a sus 33 años, podía presumir de un excelente currículum, en el que figuraban avances con sello propio como la máquina de Turing y la bomba que descifró los mensajes nazis, aunque esto último seguiría siendo secreto de Estado aún durante años.
En cualquier caso, a él no le preocupaba en exceso ser reconocido por los demás. Era un hombre más bien anodino, con escasa vida social y aparentemente carente de emociones. Hasta aquel momento, poco o nada se sabía sobre su vida personal.
Después del conflicto, Alan Turing cambiaría Bletchley Park por el Laboratorio Físico Nacional Británico. Le encargaron el diseño de un ordenador, el ACE, pero la ejecución de lo que el matemático había plasmado sobre el papel no llegaba a culminar. Tras un par de años trabajando en aquella computadora, Turing decidía darse un descanso. Era 1947.
Se marcharía entonces de Londres a Cambridge a disfrutar de un año sabático, pero el descanso no estaba hecho para aquel joven de mente inquieta. Aprovechó para sentar las bases de la inteligencia artificial, un planteamiento que perfeccionaría en 1950 con el test de Turing.
Un test que consistía en enfrentar al humano y a la máquina. Si el humano era incapaz de detectar que su interlocutor era una máquina, por ejemplo, con una conversación a través de mensajes escritos, entonces la máquina habría superado con éxito la prueba.
Para Turing, todo habían sido éxitos hasta el momento. Sin embargo, uno de los episodios que hoy le han convertido en un personaje con lugar propio en la historia le acabaría costando la vida.
Alan Turing se había convertido en objetivo de la inteligencia británica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estaba siendo vigilado. Conocían su homosexualidad y temían que aquello le convirtiera en objeto de chantaje, que lo extorsionaran con la amenaza de revelar sus intimidades a cambio de los secretos sobre la seguridad británica.
Precisamente su vida personal provocaría el punto y final a su meteórica carrera profesional. Tras la traición de un amante, Turing acabaría reconociendo su orientación sexual ante la policía. Aquella sería su condena. En marzo de 1952, a los 40 años, Alan Turing era detenido.
Por aquel entonces, la homosexualidad era delito en Reino Unido. Sería enjuiciado por ello. Alan Turing renunció a defenderse durante el juicio. Se negó porque no creía estar cometiendo delito alguno.
Fue condenado. La sentencia, ir a prisión o someterse a una castración química. Él eligió la segunda opción.
El juez me dio a elegir 2 años de prisión o terapia hormonal.
Dios mío. Dios mío.
Sí, sí, así es, castración química para curarme de mis inclinaciones homosexuales. Por supuesto que elegí eso, no habría podido trabajar en prisión.
Durante 2 largos años le estuvieron inyectando estrógenos. Aquel fortísimo tratamiento hormonal le alteró el físico y también le afectó mentalmente. Desarrolló ansiedad y una profunda depresión.
El 7 de junio de 1954, a los 41 años, el cuerpo de Alan Turing aparecía sin vida, en su casa, tendido sobre la cama de su habitación. Los análisis revelaron que había fallecido tras comer una manzana contaminada de cianuro.
La investigación oficial concluyó que se había quitado la vida. Sin embargo, su madre siempre defendería que fue una muerte accidental, que ingirió veneno por accidente por la falta de precauciones a la hora de almacenar los materiales de su laboratorio. Pero esa es otra historia.
Para comprender algunos aspectos más técnicos, más científicos, de la vida profesional de Alan Turing, luego recuperaremos su vida personal, vamos a recurrir a un experto. Juan Pablo Peñarrubia es presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Juan Pablo Peñarrubia, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Y enhorabuena, nada como aparecer en este programa para que de secretario como era cuando hablé con usted, cuando hablamos de Bill Gates, hoy es presidente. El siguiente paso que nos queda, ¿a quién hay que matar?
Bueno, ha sido esto mano de santo. Voy a presentarme ahora al premio Nobel después del programa de hoy, a ver si lo conseguimos.
Todo se andará. A ver si esta noche somos capaces de explicar una materia que aparentemente es tan complicada, haciéndolo, por favor, Juan Pablo, como nadie mejor que tú sabe hacerlo, en términos muy, muy coloquiales. Hablamos de Turing, de su trabajo para descifrar la máquina Enigma, nacería Colossus. ¿Qué es exactamente esto de Colossus?
Bueno, Colossus es uno de los primeros, hablando estrictamente, diríamos, un dispositivo calculador electrónico, y bueno, podemos considerarlo pues ya como una casi una computadora, es decir, era un sistema, para que la gente lo entienda, estaba pensado para descifrar los mensajes que los alemanes comunicaban entre sí pues durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto era crítico, poder averiguar esos mensajes que estaban cifrados, poder descifrarlos y escuchar las comunicaciones del enemigo. Entonces era una cuestión estratégica, y para ello pues se diseñó una máquina con válvulas de vacío, como las que llevaban antes, que conocerán nuestros radioyentes, los televisores. Entonces eran pues dispositivos muy grandes, como un armario, como una habitación, y su objetivo, como digo, era militar, porque en aquel momento era clave.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill ordenó la destrucción de los ordenadores Colossus y de 200 máquinas bomba para mantenerlos en secreto, ahora ya ante el nuevo enemigo, que era la Unión Soviética. Juan Pablo, tras su paso, el paso de Turing por Bletchley Park, Turing recaló en el Laboratorio Nacional de Física. Allí diseñó lo que se llama el Automatic Computer Engine. ¿Se llegó a construir? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con los ordenadores como los conocemos hoy día?
No se llegó a construir completamente. Se llegó a construir una primera fase, digamos, del proyecto. Llegó a funcionar esa primera fase del proyecto, pero la máquina tal como él la diseñó nunca se llegó a construir. Pero de cualquier modo, los planteamientos de lo que hoy llamamos arquitectura de computadores que Turing empleó para diseñar esa máquina ACE, sí que fueron muy útiles con posterioridad para lo que hemos conocido ya modernamente en el desarrollo, digamos, de las computadoras, tanto a gran nivel, a nivel de organizaciones, empresas, como luego todo eso se ha ido trasladando incluso a las computadoras personales o microordenadores.
Sí, más a nivel doméstico. Por tanto, hablar de que Turing podría calificarse como el padre de la informática no es ninguna barbaridad, ¿no?
Bueno, si no el padre, digamos, uno de los padres. Como todas las tareas tecnológicas o científicas, pues siempre son fruto de agregar avances y ideas, innovaciones de muchas personas, ¿no?, de muchos investigadores. Pero sin duda Turing sería uno de ellos.
Estoy hablando con Juan Pablo Peñarrubia, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, sobre Turing. ¿Me podría definir en palabras muy sencillas lo que es la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial, pues en palabras sencillas para que nos entiendan nuestros oyentes, sería simplemente, intuitivamente, sería la capacidad de una máquina de desarrollar un comportamiento que no seamos capaz de diferenciar si es una máquina o es un humano. Esto es precisamente lo que se conoce como test de Turing, que fue una aportación conceptual de de Alan Turing. Es decir, si una Turing lo que, digamos, de lo que se trata es que si algo parece inteligente, parece una persona, pues podemos decir que es inteligente. Entonces se trataría de esa capacidad de emular que fuera tan precisa o tan conseguida que no fuéramos capaces de discernir si lo que hay detrás es un ordenador o es una persona realmente.
Juan Pablo, aclárame una cosa. Vamos a ver, escuchábamos y te hemos oído hablar del test de Turing. Para entender lo que es esto, hoy día cualquiera que navegue por Internet se habrá topado en más de una ocasión con una especie de test de Turing, con lo que llaman el test de, a ver si lo digo bien, CAPTCHA. Esto, en términos muy coloquiales, es cuando vemos que queremos entrar en una página y de pronto nos ponen dos letras y tres números doblados, distorsionados, como si tuviéramos miopía, y tenemos que replicar esos números y esas letras. ¿Hay alguna similitud entre el test de Turing y este test de CAPTCHA?
Sí, totalmente. De hecho, la idea del test de CAPTCHA está recogida precisamente del test de Turing. La CAPTCHA es el acrónimo, si lo tradujéramos al castellano, es el acrónimo de prueba de Turing completamente automática y pública. Ajá. Para diferenciar una computadora de un humano. De lo que se trata es de que hay programas informáticos que a veces están atacando o intentando entrar. Por ejemplo, el ejemplo más claro sería los oyentes que tengan cuentas de correo electrónico. Pues normalmente la web, para entrar en la cuenta de correo electrónico por Internet, se les solicita un usuario y una contraseña. Y normalmente se añade un código CAPTCHA para evitar que un programa informático o un bot, un robot, que se le denomina así, intente entrar de manera automatizada a este tipo de acceso a cuentas o cuentas de correo electrónico. Entonces, un sistema automatizado de este tipo no es capaz de leer esas letras y números que tú aludías, Adolfo, ¿sí? Distorsionadas. Esas distorsiones están hechas de una manera, de manera que un sistema, un programa informático no sea capaz de deducir todas esas letras distorsionadas.
O sea, esa distorsión de las letras y de los números no obedece a un capricho de quien pone esa clave, ¿no?
No, está generado por un programa, pero está generado por un programa de manera que generarlo sí que se puede hacer, pero al revés, traducir de una imagen distorsionada a caracteres está hecho de una manera, está pensado de una manera que no pueda ser automatizable, es decir, que a su vez no haya otra aplicación, otro programa informático que sea capaz de hacerlo al revés, y es una medida más de seguridad para que, imagínate que alguien por prueba y error, si sabe tu usuario de correo electrónico, por prueba y error pudiera estar haciendo pruebas de tu contraseña, de cuál contraseña tienes, intentándolo, imagínate, un ordenador no se cansa nunca, puede intentarlo miles y miles y miles de veces al día. Si pones un código CAPTCHA, esos intentos no van a fructificar porque el ordenador, el sistema automatizado, el robot, no va a pasar el código CAPTCHA, con lo cual nunca va a saber si va a llegar a probar realmente una contraseña contra el sistema real de correo electrónico.
Joroba, aquello de objetivos de la radio, formar, informar y entretener. Estamos cumpliendo al pie de la letra lo que nos marcaron nuestros mayores. Por cierto, dos cosas me inquietan, me preocupan y siento curiosidad por ellas. La primera, en el próximo contacto con Juan Pablo Peñarrubia, tener la curiosidad y la inquietud de conocer las explicaciones a las cuestiones que yo le planteé. Y la segunda, si hoy es presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, si por fin conseguiremos ese premio Nobel tan deseado. Juan Pablo, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es un personaje Turing tan completo, tan increíble, que en el año 1948, en ese año sabático que decíamos que sabático pero que no fue tan sabático, casi acaba acudiendo a unas olimpiadas, profesor.
Pues sí, tan británico. Esto es un muy característico, muy típico de los habitantes de las islas o de determinados habitantes. Él se dedicó a entrenarse para ir a las olimpiadas, carrera de fondo, y le faltó nada para ello. Aparte de todo lo que inventó, podía haber sido también vencedor en los Juegos Olímpicos, quién sabe.
Y profesor, ¿por qué después de la guerra, por qué los servicios de inteligencia británicos vigilaban a Turing?
Esto es una pregunta muy interesante y que tiene varias respuestas. La más fácil es que lo vigilaban porque él era homosexual y entonces temían que le hicieran chantaje. Yo personalmente, después de analizarlo, creo que lo vigilaban porque sabía muchos secretos y porque no se fiaban, no solo de él, sino de ninguno de los que hubiera trabajado en la guerra mundial, manejando materia muy sensible.
La inteligencia británica conocía la homosexualidad de Alan Turing, pero ¿cómo se hizo pública?
Se hizo pública cuando un amante de Turing, en el año 52, se compinchó con unos ladrones para robar en casa de Turing. Entonces Turing los denunció a los ladrones. La policía empezó a investigar, fue tirando, hasta que le obligaron o le presionaron para que dijera que era homosexual, que lo era, y que eso era un delito. Y sobre todo dicen que había tenido relación con un chico, bueno, 19 años, hoy ya no es menor de edad, pero en aquel momento sí era menor de edad.
Él decía que no tenía por qué defenderse en el juicio porque, para su entender, no era ningún delito ser homosexual, como por otra parte es evidente. ¿Por qué eligió la castración química en lugar de la pena de prisión?
Porque en prisión no hubiera podido investigar. Y con la castración química, que es una cosa horrorosa, pues sí pudo seguir investigando. En realidad no lo pudo hacer porque quedó tan mal físicamente, psicológicamente, con una depresión tan grande, que poco más pudo hacer.
Dice que le salió pecho con ese tratamiento de estrógenos, le salió pecho, engordó bastante, sí. Le provocó disfunción eréctil, una auténtica barbaridad.
Fue una... cuando se habla de la Inquisición y de los tormentos, esto fue un delito contra la persona, la dignidad, la libertad y la humanidad.
¿Cómo fueron los últimos años de vida de Turing? ¿Se suicidó? ¿Fue un accidente?
O un asesinato. También cabe la tercera posibilidad. Fueron unos años muy tristes, solo, no salía, tenía una depresión permanente y un día pues lo encuentran muerto y con una manzana que contenía cianuro. Las tres posibilidades son la oficial, que se había suicidado, había metido cianuro en la manzana y se la había comido, la de la madre, que por supuesto no aceptó nunca la idea de suicidio, sino la de que accidentalmente, como no había tenido mucho cuidado con el cianuro, pues se había suicidado. Y la tercera, que no me extrañaría nada, un asesinato por parte de la inteligencia británica, porque así se acababa la posibilidad de que este hombre, no olvidemos, se fuera a Rusia, lo raptaran. Es decir, es que estamos hablando de la Guerra Fría, no tenemos tiempo, pero es apasionante.
Se ha llegado a especular de que el logotipo de Apple, aquel inicial que teníamos, que era como una bandera multicolor con una manzana mordida, podía ser un homenaje a Alan Turing. Nosotros hemos investigado y en un reportaje de televisión española hemos visto que se ha desmentido esta versión sobre este logo en repetidas ocasiones en las últimas décadas, de que se apela más a la idea aquella de que Steve Jobs era un amante de la música de los Beatles, y ellos grababan en un estudio en el Apple Records.
Claro, y además el Apple, la manzana mordida, es el símbolo de Nueva York, que también puede ser.
Correcto. Profe, tuvieron que pasar 59 años de la muerte de Turing para que Gran Bretaña le exonerara. Cuénteme esto.
Pues mira, hay un momento en que la mayor sensibilidad hacia el respeto de las personas hace que la gente diga, bueno, pero este hombre que no ha hecho nada más que bien a Inglaterra y bien al mundo democrático, pues ¿qué es lo que ocurre? Que no puede estar estigmatizado. Entonces, bueno, pues de hecho, el primer ministro Gordon Brown en el año 2009, pues ya emitió un comunicado de disculpa. En el año 2012 le denegaron el indulto póstumo porque cuando él muere, la homosexualidad, como digo, era un delito, era una cosa que estaba penada. Y el 24 de diciembre de 2013, esta reina a la que yo le tengo mucho cariño, que es Isabel II, y lo digo sin segunda ni tercera, pues es la que promulga el edicto que anula todos los cargos. Stephen Hawking hizo campaña, como los intelectuales británicos, como muchísima gente de todo el mundo, para restituirle su honor, restituir su fama y restituir lo más importante, porque él no se defendió. Él no dijo, no, yo no soy homosexual, yo soy homosexual y eso no es ningún delito. Y eso es lo que realmente importa.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial solo se han otorgado 4 indultos reales en Gran Bretaña. ¿Quién es hoy Alan Turing en el país británico? La respuesta a esa pregunta la tiene la corresponsal de COPE en Londres, Begoña Pérez.
A raíz del estreno de su biopic en los cines, muchos británicos se han percatado de que Alan Turing, que era un héroe olvidado hasta que en esta década llegaron las celebraciones de su centenario, libros y exposiciones sobre su figura, el indulto póstumo de la reina y, por último, esta película, a modo de reconocimiento tardío. Benedict Cumberbatch, que interpreta a Turing en la gran pantalla, llegó a decir que el hecho de dar a conocer su historia en el cine suponía una responsabilidad. Se refería a su aportación científica, pero también a su condición de icono gay por haber sido castigado con la castración química debido a su orientación sexual. En Manchester, donde vivió Turing, en el suburbio de Winslow, sí es considerado un héroe. Hay una estatua suya cerca de Canal Street, el barrio gay y la universidad, una localización que no deja de ser simbólica.
Déjame que te cuente una curiosidad, gracias, Begoña Pérez. Dicen aquellos que veis series en televisión, como por ejemplo la de Big Bang Theory, Alan Turing carecía de la mínima inteligencia emocional. Dicen que si Sheldon Cooper, el personaje de esta serie Big Bang Theory, no fuera un personaje de comedia, se parecería extraordinariamente a Turing.
Pues mira, no tendría a lo mejor inteligencia emocional, a lo mejor, pero desde luego tenía una inteligencia matemática y extraordinaria, eso sin lugar a dudas.
Como la suya en humanidades. Profesor, gracias por estar
gracias,
aquí.
Que va, ojalá.
Gracias y buenas noches.
Gracias.
Oh,